Tenemos un invitado de lujo, es la primera vez que viene a nuestro programa y estoy hablando y le doy la bienvenida a Juan Pablo Caivano. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido. Hola, Paola Traverso, buen día, bienvenida también. Bueno, es un placer tenerlos acá, pero le vamos a contar a la gente algo, dijimos ayer al publicarlo, pero Juan Pablo es cofundador de Conexión Pineal, es un destacado destacado desarrollo como entrenador de equipos de venta y organizacional. Desde el 2010 se dedica al desarrollo del ser, casi nada, siendo la activación de la glándula pineal un gran catalizador y punto de partida de un programa completo de libertad creativa. Autor de los libros Esto también va a pasar, Sueña sin límites, y coautor de Es tiempo de recordar. Bueno, Juan Pablo, es un placer, están ustedes con el tiempo justo porque se vienen, están con un taller en este momento que empieza, no sé a qué hora, 10:30, la segunda jornada. Sí, ¿y qué dice la gente? Porque yo recuerdo, mi madre tenía pavura a hablar de la muerte. Entonces, bueno, todo eso también lo recibió, lo transmitió.
Claro.
Por suerte en mí se cortó y más en este, hace unos años, pero en este último tiempo mucho más, ¿no?
Pero también pienso que en la sociedad la muerte es un factor de dominación para algunos grupos. Te dominan con ese miedo para explotarte por otro lado.
Vos lo podés ver en la literatura, en el cine, en todos lados. Cuando alguien quiere obligar a alguien a hacer algo,
¿sí?
No hay otra forma de coerción que el miedo a la muerte.
Sí.
Y alguien puede decir, yo no tengo miedo a la muerte. Y en todo caso será, no tengo miedo a mi muerte.
Claro.
Es. Sí.
Lo cual no quiere decir que no sea miedo a la muerte. O sea, yo no tengo miedo a morir yo, pero tus hijos, tus padres, tus amigos. Y si lo cambiamos y lo ponemos a tu negocio, tu vida, tu matrimonio, tu pareja, tu expectativa, porque la muerte, que como decís, es algo que hay que hablar.
Sí, permanente.
De hecho, ayer cuando empezábamos a mucha gente le preguntaba cuál era el sentimiento que les daba la muerte, y a algunos era, de eso no se habla.
Claro, no, ¿sí? Directamente.
En la sensación o en la ilusión de que si no hablo no existe,
sí.
Si no hablo no me afecta.
No me deprimo, no me obstaculiza.
Y no me paraliza, porque...
Es miedo.
La muerte es la madre de los miedos.
Sí.
O sea, y yo no tengo miedo a la muerte, como decía. Es muy normal escuchar eso, pero sí. Es, a mi muerte.
Exacto.
Es como que si yo me tengo que morir, me muero. Pero
sí, sí.
Pero todo cambia cuando...
Es tu hijo, es tu padre.
Lo cambias. Cuando lo cambias de persona, el famoso no le tengo miedo a la muerte ya empieza a cambiar.
Yo aprendí en este tiempo último que yo decía, la vida de mi hijo pende de un hilo. Y lo escribí. Y después me puse a pensar, pero no solamente la vida de mi hijo pende de un hilo. La de todos, la de mi nieto, la del vecino, la de todos. Entonces, entenderlo duele mucho.
O libera.
Pero, claro.
También libera.
Eso, como que uno suelta.
Si tenés miedo, te sentís libre.
Pero, ¿por qué libera? Porque la vida es frágil, es verdad eso. Eso no hay duda.
Sí.
Casi la tarea de cualquier padre es... evitar que los hijos mueran ante los 5 años, 6 años, porque son unos kamikazes.
Sí.
¿Pero por qué son kamikazes? Porque no conocen la muerte. No conocen el riesgo de la muerte.
El riesgo
hasta,
de la vida.
Hasta que nosotros se lo inculcamos.
Sí, tal cual.
Y entonces los limitamos, ya no tienen la libertad. Pero decís, claro, se lo tengo que inculcar, porque si no estos... trastornados,
sí.
Se van a matar.
Seguro, seguro.
Claro, pero en ese momento también lo estoy llenando de miedos y de límites. Y es fundamental esto porque en cuántos nos paramos, la vida es frágil, la vida por sí misma, biológicamente, es muy frágil. Uno se puede morir por cualquier cosa en cualquier momento.
Sí.
De hecho, si vos mirás para atrás tu vida y vos simplemente pensás, tenés cuatro o cinco momentos en tu vida que te tendrías que haber muerto. Lo lógico es que te mueras y por algo no te moriste. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Creemos que es un proceso sencillo, creemos que cualquiera se puede morir en cualquier momento, pero al final es esa comprensión de eso te libera porque es entonces tengo que vivir con más intensidad.
¿Está predeterminada la muerte?
No.
Eso iba a preguntar
no,
yo.
No, claro que no.
Si está, si lo ya único, estamos marcados.
No, el único...
Hay corrientes que dicen...
Sí, claro, pero esto es... Hay que comprenderlo de esta forma. No se puede estar un poquito embarazado, ni se puede ser un poquito creador.
Ese es el todo,
¿sí? Claro. O sos creador o no sos creador. O estás embarazado o no estás embarazado. No se puede estar un poquito embarazado. Lo único que es destino y que no se puede cambiar es el pasado. Tu pasado es destino. En el mayor sentido gitano del destino.
Ahí me sorprendes con eso.
Claro. ¿Por qué? Porque no lo puedes cambiar. El pasado es destino. El futuro es tu único libre albedrío. El futuro no está escrito. De hecho, hay millones de futuros. Si uno yoga empieza a entender que el pasado es destino, el futuro es libre albedrío, pero todo se crea desde el presente, este hecho de el pasado es destino, lo que haces me libera. Si es destino, no lo puedo cambiar. Si es destino, era porque tenía que pasar así. ¿De qué sirve sentarnos a decir yo hubiera, yo tendría que haber hecho? Ya está, no lo hiciste. No hay ninguna posibilidad de que vos cambies un segundo de tu pasado. Ya está, no lo puedes cambiar. ¿Cómo fue?
¿Y del futuro?
Todo.
Todo. Podés cambiar todo.
No existe.
Sí,
es tu gran libre albedrío.
Dice vos no la podés modificar. La cuántica hoy que el libre albedrío no existiría. Que vos unos minutos antes ya estaba determinado lo que iba a pasar.
Estaba determinado, no estaba determinado. Lo que pasa es que unos minutos antes de que suceda, toda la corriente de energía está yendo para ahí. Pero yo lo puedo cambiar en ese momento. Es cuando hay un accidente y algunas personas lo sienten y los animales lo sienten. Y se puede evitar.
Sí.
Porque lo evito yo, que sé que algo está pasando y freno cuando estoy despierto y estoy consciente. Es decir, yo empiezo a sentir la energía que se está acumulando en un hecho. Lo sienten los animales. Los animales de tu casa van a sentir que algo está por pasar antes de que pase. Y lo modifican. El perro se pone como loco y no te deja salir al patio porque hay una víbora o porque va a chocar un auto. Vos decís, huele la víbora. Ok, ¿y qué hace? ¿Huele el choque del auto? Hoy que está todo grabado y todo filmado,
sí. Hoy
podés encontrar miles de reels donde los perros o los gatos detectan choques antes de que sucedan.
Bueno.
Entonces... Cambian el resultado, porque no es que solamente detectan el choque, sino que evitan que una persona cruce para que sea atropellada o para que sea parte del choque. Es decir, por más de que el futuro empiece a meter toda su energía hacia un resultado, lo puedo cambiar. Lo puede cambiar un perro, lo puede cambiar una persona. Una persona viene llegando a una esquina y no sabe por qué, pero tiene que frenar. Porque claramente la energía se empieza a acumular para un resultado que lo más lógico sería que suceda, y de repente porque una persona está en presente, el gran tema es que el tiempo no existe, ¿no? El tiempo es simplemente una interpretación, pero el gran tema es que nuestra mente crea un tiempo lineal, y nuestra mente le encanta viajar entre el pasado y el futuro, escapa completamente del presente. Mi mente está en lo que pasó o en lo que quiere que pase. Y cuando está en lo que pasó, en lo que quiero que pase, jamás puedo tener conciencia de lo que está pasando. Entonces no voy a detectar el peligro o las buenas oportunidades, porque no simplemente tiene que ver esto. No la detecto. La única forma de sentir qué es lo que está pasando, esta energía que se empieza a acumular para un resultado, es estar en presente. Juan, que es el el proceso más difícil, estar en presente. Juan, pero si estoy en presente, modifico el futuro.
Juan Pablo, recuerdo, bueno, el tema de las Torres Gemelas, cuánta gente que no llegó, que no estuvo por un montón de cosas y no le pasó nada. Y hace muy poquito que había caído un avión de una línea hindú, se salvó
solamente uno.
¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo...? No sé si es muy complicado,
pero es lo que uno
se pregunta.
No es complicado.
Es su destino, no le tocó, no estaba escrito.
No pasa por estaba escrito. No estaba porque no le tenía que tocar. Estaba porque el poder de su atención en presente lo hacía vibrar en una frecuencia que no le permitía sintonizar con ese resultado.
Ahí está, las vibraciones, somos todos vibraciones.
Sí.
Y entonces, y eso está dado...
Y esas vibraciones también nos hacen estar viviendo en distintos planos.
Y claro.
Sí.
Entonces yo puedo estar en un plano adelantado, lo que va a pasar, y por eso...
Por eso, quizá, el inventor del siglo pasado, que es muy fácil y muy sencillo que mucha gente se centre en Marie Curie o en Einstein, pero la gran mente del siglo pasado fue Nikola Tesla.
Sí.
Y Nikola Tesla, sin quitarle mérito ni a Marie Curie, ni a Einstein, ni a Oppenheimer, ni a todos los que fueron, pero la gran mente del siglo pasado fue Nikola Tesla. Y entre las cosas increíbles de Tesla decía, quien quiera entender los secretos del universo, solo piensa en energía, frecuencia y vibración. Porque ahí está la clave y el secreto de todo. Si yo lo quiero explicar desde mil lugares, voy a tener que entrar en pensamiento mágico para decir el destino no estaba marcado, es que no estaba escrito en las estrellas, por eso ese señor no murió. Cuando lo veo desde la perspectiva de Tesla, es simplemente sintonía de frecuencias. Leyes universales tan fuertes como la de la gravedad. Y las frecuencias sintonizan, las frecuencias encajan. Simplemente... no vibró en la frecuencia del resultado. ¿Qué pasa eso? Tuvo suerte, justo su asiento... Da igual. Da lo mismo. Cualquier salida que no me lleve a entender energía, frecuencia y vibración, como dice Tesla, empiezo a entrar en una especie de pensamiento mágico. Y digo, no, seguro que no lo tenía destinado. ¿Destinado por quién, en dónde, de qué manera? ¿Somos creadores o no somos creadores? No se puede ser un poquito creador y un poquito títere del destino de Dios o de los dioses.
O sos o no sos.
O es que tenemos que tomar una decisión. Sí. O somos creadores y todo es creación del próximo segundo en adelante, o no creamos nada nunca. Porque no podemos ser un poquito creadores y un poquito víctimas del destino y la casualidad.
Sí, eso.
Porque, por ejemplo,
¿elegí ser víctima del destino y la casualidad? Pues entonces sélo. Elegí ser creador, celo.
El que se me caiga un vaso y se me rompa...
No es una casualidad.
No, tiene que ver con la acción de la gravedad. No estuve atenta a ese acción de la gravedad y se me cayó y se me rompió. Por ahí uno se echa la culpa. ¡Ay, cómo rompí esto! No, fue la acción de la gravedad.
Sí.
Pero eso ya pasó. Entonces, en el momento que pasó, la forma más liberadora que existe es decir, era el destino.
Claro. Claro.
Entonces, ¿qué digo?
No crearte la culpa.
No, digo, por eso digo, el único destino es el pasado. No, pero es que es liberador. Es decir, el pasado es destino. Se cayó el vaso. ¿Puedo hacer algo?
No,
ya está roto.
Es destino, tenía que pasar. Lo único que yo puedo evitar es que se me caiga otro vaso.
Claro.
Entonces digo...
Eso es atención plena, lo que vos estabas
diciendo. Claro, exactamente. Pero la forma de liberarme de la gran... Hay dos sentimientos que... son registrados, medidos en frecuencia, justamente, los de más baja vibración. Son dos sentimientos aprendidos que no son naturales. Como el miedo natural que traen los niños solo es a los ruidos altos y a las alturas, y no traen miedo a la muerte, por ejemplo, también tienen sentimientos naturales y sentimientos aprendidos. Entre los sentimientos aprendidos de más baja frecuencia están culpa y vergüenza. Nadie...
Sí.
El niño no tiene vergüenza por... estar desnudo delante de la tía, ni culpa por levantarse, por llorar a las 3 de la mañana y que la mamá se tenga que levantar a darle la mamadera. Él no tiene, uy, disculpa mamá, mirá lo que pasó.
Sí.
pero hasta que en algún momento los aprende. Y cuando los aprende, no hay sentimientos más limitantes que culpa y vergüenza. Sí. Cuando los mide el doctor Hopkins, por ejemplo, lo que termina demostrando es que cuando los seres humanos vibramos en culpa y vergüenza, tenemos más baja frecuencia que cuando tenemos miedo.
Sí, mira.
O sea, culpa y vergüenza...
La importancia es tener la energía.
Pero culpa y vergüenza son solo sentimientos mirados hacia atrás. Es imposible tener vergüenza hacia adelante culpa hacia adelante.
Sí,
sí. O sea, que la manera en la que yo vibro de forma más baja es cuando estoy con la mirada hacia atrás. Nadie puede tener culpa de algo que todavía no pasó. Ni vergüenza por lo que todavía no hice.
Pero sí por un pensamiento.
Sí, sí, bueno.
Puede tener culpa,
pero no pasó. Claro. Pero es, uy, mirá lo que voy a hacer, espera que lo haga.
Claro. Claro.
Pero ¿qué pasa si yo empiezo a pensar, y es una decisión que tomo, más allá de que alguien diga, no, pero no lo es, no importa, yo tomo la decisión de que el pasado es destino, no lo puedo cambiar. Lo cual me implica que no hay ningún valor en ninguna mirada hacia atrás, porque era como tenía que pasar. Culpa, vergüenza no tiene sentido porque estaba escrito que fuera a ser así. Lo que no está escrito es de acá hacia adelante.
Y ahí con la frecuencia y vibración lo puedo cambiar.
Y hacia adelante tengo todo el dominio. Hacia atrás no tengo ningún dominio. ¿De qué sirve que...? Y esto después lleva a eternos ciclos de sanación tras sanación tras sanación del pasado. ¿En algún momento hay que terminar?
Ahora, ¿cómo mido la vibración? ¿Y cuándo elijo
la calidad del sentimiento? Con la atención. La calidad de la frecuencia de la persona, esto sería largo hablar, estaríamos hablando del Hermat Institute y hablando de estudios reales y formas. No está en el pensamiento, no está en lo que hacemos. Sería genial que estuviera en el pensamiento, porque entonces nuestra vibración sería muy fácil de controlar. Yo me quiero ganar la lotería, me quiero ganar la lotería, me quiero ganar la lotería, sintonizo en eso y me gano la lotería. Pero lamentablemente no está ahí. No está en lo que pienso, no está en mi intención. En lo que tengo ganas, sería buenísimo que estuviera en lo que tengo ganas, tengo ganas de que me pase esto, tengo ganas de que me pase, vibro Imagínate. En esa frecuencia, sucede. Sí. No pasa. El problema es que no está ni en mi intención, ni en lo que pienso, ni en lo que quiero, ni en lo que deseo. Todo eso es controlable por mí.
¿Con la atención?
No. Yo puedo elegir lo que pienso, yo puedo elegir lo que deseo, yo puedo elegir lo que tengo ganas.
¿Y lo creo?
No crea nada, eso no crea, no sirve para nada, pero yo puedo elegirlo. El problema es que la frecuencia es encontrada en la calidad del sentimiento, lo que no puedo elegir. Yo no puedo elegir que vos me digas algo y yo esté triste o contento o alegre o preocupado. Simplemente me pongo de esa forma. De hecho, esto lo conocemos todos. Tenemos un amigo que está triste, está llorando, y la primer tontera que dicen todas las personas es no llores. Sí. No te pongas triste. Como si fuera algo que él eligió. Ay, te vas a poner triste por esta pavada. Esto es una tontería. Todos sabemos que esas cosas son una ridiculez. Que alguien venga y le diga, ay, te pones triste porque tal persona no te ama, con todos los hombres o con todas las mujeres que hay en el mundo. No tiene ningún sentido eso que estás diciendo. Claro. Porque a esa persona no le importa que haya 8.000 millones de otras personas. Le importa lo que le importa. Y por más de que él elegiría mil veces no sentirse mal, se va a sentir mal. La calidad del...
¿Hasta que deje de vibrar?
Hasta que cambie la atención. Él no puede elegir dejar de vibrar. Alguien no puede elegir eso. Sí.
¿Cómo
subo
yo mi vibración?
Cambiando la atención. Es la única posibilidad.
Entonces,
atención
plena...
Sí, pero la atención está solo en dos cosas. La atención no puede estar en mil cosas. La atención está en mil cosas. No, esto es muy sencillo. La atención... En la vida de todos, está solo en dos cosas. O en lo que quiero que entre en mi vida, suceda, se manifieste, o en lo que no quiero que me pase, me toque o se vaya de mi vida. Cuando mi atención está en lo que quiero que entre, pase, se manifieste, mi sentimiento va a ser de alta frecuencia. Da exactamente lo mismo que sea paz o victoria. Obviamente hay una calidad distinta de vibración, de frecuencia.
Sí, sí.
Pues vibración tiene todo. Lo que estamos cambiando ahí es la frecuencia. Y si yo tengo la atención en lo que no quiero que pase, en lo que quiero que suceda, en lo que quiero que no me pase en mi vida, o se vaya, o se aleje de mi vida, o no me toque, mi sentimiento va a vibrar debajo de la barrera de frecuencias, lo cual va a estar en una frecuencia que tiene que ver, da exactamente lo mismo, no es lo mismo, pero al final termina siendo una frecuencia baja, da igual que sea un poquito de ansiedad o culpa o vergüenza. Cuando alguien está vibrando, que en realidad nadie puede vibrar bajo ni nadie puede vibrar alto, porque la vibración no se mide en alto o bajo. Todos vibramos. Lo que va a cambiar no es la vibración, lo que va a cambiar es la frecuencia.
La frecuencia.
Lo único que es modificable es la frecuencia, es la cantidad de veces que algo sucede en determinado tiempo. Entonces, yo con lo que puedo cambiar con la atención no es la vibración, es la frecuencia. Aunque normalmente lo confundimos y decimos esto tiene alta vibración o esto tiene baja vibración. Nada puede tener alta vibración ni nada puede tener baja vibración. Lo que va a tener es una frecuencia mayor o una frecuencia menor.
Un ejemplo. Voy a un lugar muy querido, a lo mejor, y ese lugar están con una energía muy baja, todo negativo, todo que uno lo siente a flor de piel y dice, qué ganas que tengo de irme de este lugar.
Sí, porque no sintonizo en frecuencia. Esto no es tan complicado. Hoy que nosotros tenemos, por ejemplo, más música a disposición que nunca en la historia de la humanidad. Hoy vos, en cualquier lugar donde estés, tenés acceso a casi toda la música del mundo.
Sí.
Y no era algo común. No. Hace 10 años era imposible. Hoy tenés todo eso a disposición. Y tenés la posibilidad de hacer listas. Y te haces lista para tu casa, lista para el viaje, lista música, para acá.
Música sí, para el viaje.
Para lo que sea.
Bien, para y un día, el día.
Y un día vos te la elegís. Esto lo van a entender todos. Y vos decís, bueno, este va a mi playlist de viaje. Y después venís manejando en el auto. Y mientras van sonando los temas decís, este no, este no, este no. Y lo pasás. Pero si vos lo elegiste y vos lo pusiste ahí.
Estás en distintas sinfonías.
En otra frecuencia.
Claro.
Hay días que estás para Corazón Partido y días, o sea, que estás para...
Para Chopin.
Vamos los piratas y otros, claro, días para Chopin. ¿Y sí, por qué? Porque yo estoy en distinta frecuencia. La música es solo frecuencia.
Sí.
Que vibra una determinada calidad. Y depende mi calidad del sentimiento, escucho Lucra o escucho Chopin.
Sí.
¿Por qué no? Porque me gusta más uno que otro. Depende cómo estoy yo. Hay días que estoy para...
Shakira.
Para Shakira. Y días que estoy para...
Para
la
pagar,
marcha fúnebre. O lo que sea. ¿Y sí, por qué? Sí. Y porque estoy vibrando en distintas frecuencias.
¿Y la música me la equilibraría? ¿Me la subiría esa frecuencia? Si la tengo alta, ¿me la baja? ¿Y si la tengo baja, me la sube?
No. La música lo que va a hacer es, lo primero que va a hacer es interpelarte. Esto hay algo que de vuelta, yendo a este principio, aquí entrarían más que nada las investigaciones de Masaru Emoto. La música transfiere hasta el 80% de la intención creativa del creador al agua principalmente que te forma. Entonces la música claramente va a modificarte. Te va a modificar desde el agua hacia adentro, entendiendo que somos 80-90% agua, o sea, sí, ni hablar. ¿Y esto cómo trabaja? Si yo estoy en muy alta frecuencia y pongo música en baja frecuencia, lo primero que hago es rechazarla.
Claro, sí,
no te va.
No me va. Pero si estoy obligado, me obligo o lo que sea, es probable que lleve a mi mente, a través del efecto que genera en mi agua, a buscar eventos para sintonizar en la misma calidad del sentimiento que está transmitiendo la música. Estoy muy contento. Lo primero que va a hacer si entro música en baja frecuencia es que no me interesa. Es lo primero.
Y esa agua va a vibrar con...
Me va a llevar a mí...
geométrica,
exacto,
distorsión.
Claro. Sí, totalmente. Y me va a llevar a mí a buscar en mi mente eventos que me hagan poner triste si me veo obligado a estarla escuchando, por ejemplo. Lo que va a ser muy difícil porque probablemente si yo no vibro con la música, aunque venga solo en el auto, mi mente va a divagar.
Se va a ir de ahí.
Se va a ir porque no va a sintonizar con esa música. Cuando yo vengo contento y pongo una música triste y no la puedo cambiar por X motivo, no importa, no tengo ganas, no quiero, me vado.
Me vado,
claro. Eso todos lo saben. El tema no lo escuché.
Sí.
Se me pasó.
Sí.
Está ahí, pero no.
Si yo tuviera una colección de música en baja frecuencia,
ahí te llévate.
Con el tiempo voy a terminar sintonizando en eso. Lo mismo sucede al revés. Si yo estoy muy triste y empiezo a poner música de alta frecuencia, y alta frecuencia no es que tengo que poner mantras en 528 Hz ni Deva Premal en 963.
Sí, sí, sí.
Pongo que alguien saque a bailar a la morocha, no importa.
Está bien, sí.
No importa. Lo que yo sienta que me empieza a hacer vibrar en esa frecuencia. Si yo estoy en baja frecuencia triste, lo primero que voy a hacer es rechazarla, como la otra, por diferencia de frecuencia. Lo primero que voy a hacer es, no la quiero, la quiero cambiar. Si no pudiera...
La negas.
Sí, pero va a empezar a modificarme de adentro hacia afuera. Y lo que va a generar es que voy a empezar a cambiar la atención. Por más de que yo quiera poner la atención en el evento triste, mi mente, como en el otro caso, estaría buscando dónde sintonizar con ello, va a empezar a cambiarme. Esto, o sea, vos puedes estar muy mal, y si pasás los primeros minutos de diferencia de la música te cambia. La música tiene un poder transformador que no tiene nada.
Y sanador también.
Y hoy,
escucha música,
y hoy tenemos más música a disposición que siempre. Sí. Todos debiéramos tener una playlist de uses en caso de necesidad.
Sí. Uno para la mañana, para la tarde.
No, sí, pero vos deberías tener una playlist de 5 temas de botiquín.
Claro, como un botiquín.
Pero tener una condición: solo se pueden elegir esa playlist el día que vos estés alegre, feliz y contento. Nunca vas a poder elegir esos temas un día que estés triste y decir, hoy voy a elegir los 5 temas que me alegran. No los conoces, no los puedes ubicar. No los puedes ubicar. Pero el día que vos te decís, hoy estoy increíblemente bien, tomate 5 minutos y elegí cuáles son los 5 mejores temas que ese día te gustan.
Y te transforma el día.
Y eso los tenés. Cuando estés triste, angustiado, preocupado, ansioso, triste, con culpa, vergüenza, ponela. Pero no me va a gustar. Claro, obvio.
Claro.
Obvio que los primeros minutos la vas a rechazar. Pero si la dejás trabajar, tiene una fuerza. La música es una potencia que atraviesa las paredes. Okay. Si alguien al lado de mi casa, de hecho eso es un gran conflicto, si alguien al lado de mi casa pone música al suficiente volumen,
con
yo
batería,
no,
por ejemplo,
no tengo forma de pararla. Yo no puedo parar la música. La música atraviesa paredes, atraviesa, así como atraviesa todo, atraviesa estados de ánimos, atraviesa paredes mentales, atraviesa, no, yo estoy triste, esas declaraciones, yo soy amargado, hasta que te dejes atravesar un poco por
la música que te gusta.
Sí. No estoy de humor.
Pone música.
Sí. Pone un poco a los Palmeras y vamos a ver si seguís.
El bombón asesino.
Sí, vamos a ver si seguís no estando de humor.
Exacto.
¿Por qué? Porque la música te atraviesa.
Una cosa, Juan Pablo. Vos que recorres el país y países extranjeros, hay un cambio en el ser humano por ir, porque esto, uno dice, todo esto es nuevo. No, no es nuevo.
No.
Es nuevo para uno que recién empieza a querer andar. ¿Vos notás que el ser humano cada vez se inclina más como buscando eso que le es propio, pero que no lo sabe manejar o no lo sabe utilizar?
Depende de los países, depende de las regiones del mundo. Depende las frecuencias. No es lo mismo en todo el mundo. Sudamérica sí, urgente. En Sudamérica hay una sed de recordar. Sudamérica tiene una sed de recordar. Latinoamérica más que Sudamérica. Europa no. Está bastante dormida en ese sentido.
Ajá, mira.
con una... Yo siempre... Yo visito tres, cuatro veces a veces al año dando seminarios y siempre tengo la misma interpretación. Es Europa o América del Norte, que se encuentran más o menos vibrando. No vibran igual, pero más o menos en la misma frecuencia, no es la misma. Están 15, 20 años adelantados en sociedad, tecnología, en un montón de cosas. Y claro, de 10 a 15 años, depende del país.
¿De Europa decís?
De Europa. Pero claramente 25 años atrasados en conciencia.
Ah.
25 años.
25 años.
¿Por esa quietud? ¿Esa quietud no sería beneficiosa en todo caso?
No. No, claramente no lo es.
¿O es que es una quietud con la que flotan, nada más?
No, es simplemente estar demasiado distraído con todo ese adelanto tecnológico que cuando quieren empezar a entender un poco más allá, que es muy normal que se vayan por experiencias conspiranoicas, por procesos de baja frecuencia que por procesos de alta frecuencia. Los procesos de nosotros en Sudamérica, o en cualquier país de Sudamérica básicamente, podemos juntar 30 personas en la activación de la glándula pineal en Alma Fuerte, o en los lugares, balnearia. O en Balnearia, y en Madrid juntas 8, 9, y con una diferencia, esos 8, 9 de Madrid, 12, 15, son recontra raros, son los más raros de la sociedad. Nosotros acá, en cualquier país de Sudamérica o de Latinoamérica en general, los seminarios explotan, se llenan de gente de cualquiera de los niveles. Hay una sed de recordar y sed de entender. No son cosas nuevas, como decías vos, son preguntas viejas.
Sí.
Las hacía Platón y Sócrates. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y en otros lugares hay una diferencia con... Mira, mientras menos me entere de eso, mejor.
Claro, algunos pienso que buscan, quieren saber, se lo permiten. Y otros quieren saber, pero como dijiste vos, no se lo permiten.
No.
Mientras menos sé, mejor.
O quiero saber cosas que me llevan a sentimientos de baja frecuencia. Y entonces me interesa muchísimo los procesos conspiranoicos. Me vuelvo loco con que si el 3 y Atlas es una nave o si es un coso. Y cosas que decís, ok, ¿y eso en qué tiene que ver con vos? Y eso realmente...
Me dejo atrapar por las redes.
¿En qué te va a cambiar tu proceso creativo? Si los reptilianos, los no reptilianos, que si... Y decís, ok, buenísimo. Genial, todo eso me parece hermoso, te lo entiendo. ¿Y qué hacemos mañana con tu propio proceso con eso?
Sí.
No, pero es verdad, existe. Ajá, ¿y? O sea, ¿qué diferencia importante sucede en tu proceso creativo diario si la luna es artificial o es natural? ¿En qué cambia tu proceso creativo de todos los días? ¿En qué va a cambiar tu relación, tu manera de expresar amor, tu manera de atraer recursos, de manifestar, de convertirte en el ser? ¿Qué diferencia hay si...? No, bueno, porque nos está... ¿Qué? Pero es, te estás distrayendo.
Yo creo que eso es lo que pasa en Europa, en todas partes del mundo. Muy distraído y muy captados por todo lo que tenga que ver con la sociedad de consumo.
Estamos atraídos por las ondas de baja frecuencia.
Por eso... Es tan importante la función de América, especialmente de Latinoamérica, en este tiempo. Por eso no en vano, a nosotros pasa algo muy claro cuando vamos a Europa, al Medio Oriente también, a dar seminarios. Y es Seminario de Activación de la Glándula Pineal. Ya el nombre es raro. Obviamente le llama la atención a un grupo reducido de personas. Pero... estas personas que suelen ser de un grupo reducido que conoce qué es la glándula pineal, hoy acá en Sudamérica viene gente que no tiene ni idea de qué es la glándula pineal, pero allá obviamente nos va a pasar primero personas que estén en el tema, por llamarlo de alguna manera. Y estas personas que están en el tema, en Europa, en Israel o en esos lugares, lo primero que nos van a preguntar a los gente que está organizándonos es, ¿de dónde vienen? ¿De Sudamérica, de Argentina? O de... Ah, entonces sí. Porque ellos saben perfectamente que si viene de la India, ya no importa. Ya no hay nada ahí. De hecho, me pasa mucho, conozco mucha gente que empieza y, claro, se ve atraída por la India o por cosas, sí, por el estilo, y se va a un ashram porque le parece que es una cosa increíble. Y cuando llegan al ashram, dicen, ¿usted dónde viene? De Argentina. ¿A qué viene acá? Si todo está allá. Hoy los Andes son el nuevo Tíbet, pero nos tenemos que dar cuenta y recordar esa importancia.
Yo leí hace mucho, lo decía un argentino, el creador de la logosofía, González Pecoch, que decía que América, que en América nacía la nueva cultura.
Sí, sin ninguna duda, el nuevo hombre.
Y te hablo del año 40, 40 y pico, que yo decía.
Eso es importante entender, porque eso no nos hace más importantes, eso nos hace que nos subamos a un lugar de especialidad. Lo importante, lo único que nos tiene que traer eso es una responsabilidad.
Sí.
América, en general, los sudamericanos en especial, o los latinoamericanos en especial, porque esto incluye parte toda Centroamérica y parte de Norteamérica, digamos del Río Grande hacia abajo, tenemos la responsabilidad de despertar primero para despertar, para rellevar el encendido al resto. Europa es importante, Europa termina siendo al final el centro cardíaco del planeta, o sea que es importante que encienda, sí, sin ninguna duda, pero para que encienda tiene que encender primero la pineal. Que está en Sudamérica. Y entonces, cuando primero terminemos de resolver el gran tema de América, que tenemos dos formas de entender, dos culturas distintas, dos procesos distintos. Tenemos miles, no, tenemos dos. Uno del Río Grande hacia arriba, otro del Río Grande hacia abajo. Pero ese problema lo estamos solucionando de mojados. Estamos cambiando esa cultura de mojados. Hoy cualquiera que le toca ir a visitar, no hablemos de lugares como Miami, que directamente son latinos,
sí,
hablemos de otros lugares más profundos norteamericanos, ya no es raro que haya un salvadoreño, un colombiano, un mexicano, por supuesto, y la cultura se empieza a cambiar. Y se empiezan a latinizar, aunque mucha gente dice, no, los latinos se americanizan cuando... Americano en el sentido de norteamericano,
sí,
¿no? Pero no.
Es al revés.
Pero no. El latino lleva su corazón, lleva su forma de vivir, y eso es el encendido que empieza a ser. Entonces, cuando eso se termine de amalgamar, entonces será cuando el águila del norte y el córdoba del sur vuelen junto al quetzal. Y entonces la perla escondida en el sur esplenderá para iluminar el mundo.
Así es.
Eso existe en todas las culturas americanas.
Sí. Hermoso, Juan Pablo. Bueno, dado el tiempo transcurrido, ¿por qué no nos cuentan el tema de los talleres que vienen?
Gente que en nuestro WhatsApp nos están pidiendo bien... los datos de ustedes, los nombres, direcciones, talleres que dan.
Bien.
Eso.
Bueno, contarles que toda esta información que Juanpa está compartiendo la compartimos en el taller de activación de la glándula pineal, entender todo este estado cósmico que está sucediendo, por qué los Andes son el nuevo Tíbet. Todo esto lo compartimos porque es parte de este despierte, ¿no? De saber la responsabilidad que tenemos como americanos. Y bueno. Lo hacemos en este taller de activación de la glándula pineal.
¿Dónde?
El próximo en Villa María va a ser en diciembre. Es un taller de dos días, el 20 y 21 de diciembre. Esta vez lo vamos a hacer con una promoción especial para que todas las personas que estén interesadas y se pregunten quién soy, a qué vine y sí, para qué, puedan llegar. Y que la plata no sea una limitante, así que lo vamos a hacer con una promoción de dos, se anotan dos personas por el valor de una.
¿El lugar?
El lugar es en Indy, San Juan 768, sí. Lo hacemos siempre ahí. Indy se llama el lugar.
Yo sé dónde es.
Sí.
Yo tengo que ir, tengo que seguir.
Claro, es porque renovar todo esto que mapa. Está hablando Juanpa es una profundización de esta información base que entregamos en el taller de activación.
Claro.
Una vez que uno activo, claro, una vez que uno activa, podemos profundizar un poquito más sobre toda esta información que es un montón más para saber, muchísimo, para ir despertando memorias, porque lo que hace la información es despertar nuestras memorias. Y es como, por eso siempre sugerimos repetir el taller de activación y sumarse a todos estos talleres de profundización, porque eso despierta nuestras memorias.
Sí, yo ya tengo como 3 o 4, pero de todas formas, ávida por...
Totalmente.
Por seguir.
Súper recomendable repetirlo.
Repetime el teléfono.
Instagram, pueden seguirnos en Conexión Pineal, así, ese es el de Juanpa. @ Conexión Pineal. Y si no, también el mío es Conexión Pineal CBA Córdoba. En esos dos, CBA de Córdoba.
Bien.
Ahí pueden ver, nos pueden seguir para ver todos los talleres, de activación, de profundización en distintas partes del país. Somos muchos instructores entregando esta información base para después poder llegar a estos talleres de profundización como el que estamos haciendo hoy en Villa María, que habla de el cambio que llamamos muerte.
El apellido y nombre de ustedes para que los puedan buscar.
Bien. Juan Pablo Caivano. Bien. Conexión Pineal. Paola Traversa. Conexión Pineal Córdoba.
Bien.
Ahí pueden buscarnos para ver próximas fechas de talleres.
Así es.
Sí, vamos a cerrar el año en varias ciudades, en Córdoba capital, en Almafuerte, acá en Villa María, todos en modalidad 2x1 para que llegue mucha gente, para que mucha gente pueda activar y ir despertando estas memorias justo a fin de año, ¿no? Que para empezar un nuevo año, un 2026 con otra conciencia. San Juan 768 es el lugar en donde vamos a impartir el taller el 20 y 21 de diciembre en Villa María, ¿sí? 3 y 14 en Córdoba y 29 de noviembre en Almafuerte.
Y por ahí, si estás en Villa María, te podés venir un domingo antes a promocionarlo.
Claro que sí.
O algo así.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, queda mucho para preguntar, porque esto es, no se termina, al menos yo con esa avidez de saber, de conocer. Pero bueno, la próxima que se pueda, que venga Juan Pablo para volver a compartir una charla de todo esto nuevo, que no es tan nuevo.
Que no es nada nuevo.
Así que muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Paola.
Gracias por el espacio.